pista de San Andrés Corsino. Era un carmelita. Iba a ser obispo del siglo XIV. Es obispo y profesor. De los carmelitas. Los amigos, vamos a reflexionar un poco en las epístolas del día de hoy, para que las enseñanzas, para entender un poquito esto, lo que nos quiere decir el apóstol Santiago el día de hoy, el que nos da la epístola. Dice: bienaventurado el varón que sufre con paciencia la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Acuérdense, es un recordatorio. Esta vida es una prueba. Los que pasan la prueba se van al cielo, los que no pasan la prueba se van al infierno. A eso venimos, a la vida. Entonces hay que sufrir con paciencia la prueba. Por eso Jesucristo siempre, que ustedes quieran saber cómo hacer algo, los santos siempre dicen: contemplen a Jesús, ¿no? Crucificado. Vean la paciencia que tuvo Jesús. Él sabía que tenía que llegar a Santa Cruz, tenía que tener 3 horas en la cruz de agonía. Él sabía el momento que iba a expirar, él sabía. Y la paciencia que tuvo hasta el final, hasta que tocara, hasta el tiempo necesario. Y para que no se desanimen, los santos dicen, San Bernardo dice que la paciencia es la última de las virtudes que se adquiere en la vida. La última, la más difícil. Porque paciencia viene del latín patio, que significa sufrir. Patio significa sufrir. Patio, patio. O sea, implica sufrimiento la paciencia. Porque realmente tenemos que salir de nosotros, adaptarse a la situación por amor a Dios y por caridad a los demás. Si, o sea, algo de mí tiene que renunciar, sacrificarse y sufrir para aceptar lo que está sucediendo, que no me gusta o que es difícil, ¿no? Normal, es normal, paciencia. Y aquí dice otra cosa, dice Santiago: cuando alguien es tentado, nunca diga que Dios se tienta, porque Dios nunca nos incita al mal. Dios a ninguno tienta. ¿Sí? Dios permite la tentación, pero no viene de Dios, es diferente. A Dios permite para un bien mayor, para prueba, precisamente para probarnos. Dios permite que pase lo que pasa. Entonces Dios quiere que tengamos paciencia, que le pidamos, ¿sí?, para cambiar la situación, si es que Dios quiere. Y si no, sufrirlo por amor a Dios y a las almas. De tal manera que no podemos tener falta de paz. Acuérdense, el católico que tiene fe firme no puede perder la paz del alma. Por eso dice Santo Tomás de Aquino que el fruto de la sabiduría es la paz. El fruto del Espíritu Santo, de la sabiduría del Espíritu Santo, es la paz. ¿Por qué? Porque si viene algo malo, difícil, sobre nosotros, lo tomamos como que Dios lo permite para nuestra santificación, le pedimos su ayuda, y mientras nos ayuda o mientras pasamos la prueba, estamos en paz porque es la voluntad de Dios, y nosotros estamos con Dios, y nosotros tenemos que sacrificarnos, sufrir algo por Dios. No hay motivo por perder la paz, ¿sí? ¿Te dan cuenta? No hay por qué perder la paz. Dice: cada cual es tentado, atraído y halagado por su propia concupiscencia. Aquí hay que explicar un poco lo que es la concupiscencia. Acuérdense, o sea, yo lo había explicado antes, pero bueno. Concupiscencia significa las pasiones desordenadas. No significa. O sea, Adán y Eva tenían las pasiones sujetas a la inteligencia. Si la inteligencia le decía a la ira, tranquilízate, se tranquilizaba la persona. Y pasaba inmediatamente la ira. Así era con Adán y Eva. Si la inteligencia decía, no es momento de comer, entonces las pasiones de querer comer se bajaban, ¿no? La glotonería o la templanza. La templanza la manejaba el intelecto. Le decía, no es momento para que tú desees comer o te intereses por comida. Entonces decía el intelecto, no pienses en eso, no te muevas, no exijas nada. Y el intelecto calmaba automáticamente la pasión, o sea, la templanza, por ejemplo, ¿no? Eso era en época de Adán y Eva. Pero por el pecado original, el intelecto dejó de tener dominio absoluto y solamente a través de las virtudes y de la gracia de Dios uno puede dominar las pasiones. Pues concupiscencia significa las pasiones desordenadas. O sea, nosotros que no tenemos la virtud, no tenemos la gracia porque no la pedimos, porque no somos muy imperfectos, tenemos las pasiones desordenadas que nos orientan hacia muchas cosas que no están permitidas, que son difíciles, y o que nos atraen mucho y que no somos capaces de vencerlas fácilmente, ¿no? Todo lo que son pasiones es la concupiscencia. Pues Santiago dice, cada cual es tentado y atraído y halagado por su concupiscencia. O sea, la tentación, yo les decía muchas veces, viene principalmente de nosotros mismos. ¿Sí? Muchos dicen la culpa del demonio. Me he encontrado con gente que dice, el demonio es el culpable de todas mis tentaciones. No. El enemigo número uno, el que más nos tienta y el que más peligroso para nuestra condenación al infierno es el orgullo. Yo mismo. Uno mismo es el más peligroso. Por eso es tan importante la humildad, queridos amigos. El desconfiar de uno mismo, no buscarse a sí mismo. El ir contra uno mismo. El no querer y poner su propio punto de vista y su voluntad. Y precisamente lo que la gente quiere hacer, lo que hace hoy en día los modernistas. Para que vean cómo hay muchas cosas radicalmente diferentes de cómo deben ser y cómo son. Nos hemos tentado principalmente por nosotros mismos. Queremos cosas que son contrarias a Dios. Tenemos tendencias contrarias a lo que Dios quiere. Tenemos hábitos malos o vicios enraizados que son contrarios a la ley de Dios. La vanidad, la curiosidad, la mentira. Todo eso, el relajamiento, la vida fácil, todo eso, estamos acostumbrados a esas cosas, estamos atraídos a eso porque nosotros nos hemos enraizado en esas malas tendencias. Claro, entonces, por ejemplo, los hombres son tentados por las mujeres, el principal culpable es el hombre mismo porque no tiene las virtudes o no practica la oración o no tiene la gracia que Dios le ofrece porque es infiel a Dios. Primeramente es por sí mismo, sus inclinaciones no las domina porque es su culpa, no se ha puesto a trabajar en lo que tiene que estar trabajando. El segundo culpable es el mundo, o sea, la persona que me hizo tentar, por ejemplo, la inmodestia de las mujeres que atraen a los hombres y causan pecados mortales. O sea, sí tientan, y son culpables de pecados de los hombres, por ejemplo. Si son el segundo culpable de esos pecados es la mujer, que dice el mal. Y el tercer culpable es el demonio. El demonio también pone ideas y muy vivas, muy fuertes, muy atractivas, de cosas prohibidas. Pero el principal culpable y el más violento, el más peligroso somos nosotros mismos. No se les olvide. Y allá afuera les dicen lo contrario. Que lo que más tienes que amar es a ti mismo. Y que nadie tiene que decirte lo que tienes que hacer. Y que tú, así como eres, te tienes que querer todo lo demás. Y Dios mismo te tiene que querer así como eres. No, nada que ver. No, nada. Los que hacen eso es precisamente alimentan el orgullo, la tendencia, les hace más fuerte. Porque dicen, yo quiero ser así, yo así soy. Así quiero ser, me tienen que respetar así como soy y como yo pienso. Entonces se hace una tendencia obligatoria y nada lo convierte a esa persona, nada lo modifica, nada. Y esa persona que vive de esa manera, con esa doctrina moderna, ¿qué pasa? Recibe influencia del Espíritu Santo y dice, no me interesa, no va de acuerdo con mi pensamiento. recibe una influencia del mundo buena, de un sermón o de una persona buena, un buen ejemplo, y dice, no, exagera, no me recuerdo mi manera de ser. Por el Cristo de la Guarda, que da una aspiración, dice, no es el momento. Así somos, cosas que bloqueamos todas. O sea, el orgullo es lo peor, o sea, es el enemigo número uno. Por eso yo les insisto, o sea, San Bernardo, por ejemplo, dice que lo que uno tiene que estar practicando todos los días es la humildad. Dice, debemos considerar como una oportunidad de oro cada vez que nos humillan, cada vez que nos pisotean, que nos rebajan, que nos calumnian, que nos hacen injusticias. Es una oportunidad que no se puede desaprovechar ni desagradarnos, porque es lo que más necesitamos para ser humildes. Que no nos quieran, que no nos comprendan, que nos persigan y que nos hagan injusticia, dice San Bernardo, eso es lo que tenemos que aprovechar y aceptarlo y agradecerlo y buscarlo inclusive. Los santos buscaban eso, ¿eh? Buscaban que los despreciaran y que los persiguieran. Estaban contentos, y, ay sí, tremendo. Es el ejemplo de, también es el ejemplo de San Juan de Dios, ¿no? Todos los santos, pero San Juan de Dios, como hacía muchos milagros y todo el mundo lo alababa, claro, un gran santo, San Juan de Dios. Entonces la gente le empezaba a darle sus alabanzas. Claro, el ser humano le gusta las alabanzas por naturaleza. Y eso perjudica. Porque uno empieza a elevarse. Entonces dijo San Juan de Dios, no, esto es demasiado. Necesito humillarme. Entonces estaba pensando cómo hacerle para humillarse. Cuando vio que llegó una ambulancia, recogió un loco que estaba en la calle, pero antes de recoger al loco, como el loco no se dejaba, se empezaron a golpear y con puñetazos y entre cinco a calmarlo y darle una inyección y total lo maltrataron feo, ¿no? Y se lo llevaron y dice Juan de Dios, eso es lo que necesito. Juan de Dios dice, eso es lo que necesito yo para basar este ego que está inflándose. Voy a ver dónde está ese lugar. Entonces fue y se informó y vio lo que hacían y vio que a los presos y a los locos los trataban muy mal. Les daban de comer así en el piso y cualquier cosa y los golpeaban y los ponían en cárceles y dijo, eso es lo que yo necesito. Dije, a ver, voy a ver cómo le hago para meterme ahí. Dije, ya sé, me voy a hacer loco. Entonces cuando Dios empezó a hacer loco, en la calle empezó a golpearse contra la pared y pum, contra el poste y pum, se caía y empezaba a gritar y empezaba a reírse y hablaba de ambulancia, ¿no? Oiga, aquí es loco. Venga, porque es incontrolable. Llegó la ambulancia y usted, ¿quién es? Su identificación. Y empezó a gritar y a hacer, agárrenlo. Y empezó a revelarse y pum, me golpearon. Y, ay, qué bueno que yo quería, qué bueno. Me golpearon. Y se lo llevó a la manicomio. Y se hacía el más loco para que lo trataran mal. Y no le daban de comer. Y los otros locos lo golpeaban. Esto lo preocupaba. Ya llevaba 2 meses ahí. Contento. Cuando el obispo que lo conocía se enteró y fue al manicomio, el obispo. Dijo, San Juan, tú no estás loco, yo te conozco, vente, salte de aquí. Pero es que esto me gusta, esto me ayuda, esto es lo que yo quería. No, por obediencia, salte de ahí, no. Ponte a hacer otra cosa, yo te ordeno. Ya lo puso a ayudar a los hospitales. Él fue el santo que se encargaba de levantar enfermos en las calles, mendigos en las calles, los llevaba a su casa y los curaba. Y les lavaba los pies, ¿no? O sea, a ese grado. O sea, este es el grado de los santos para que vean cómo, imagínense ustedes, hay que hacerlo. Que su esposo, digamos, los golpea o les hace injusticias. Ay, ojalá que yo llegue a mi casa y que mi esposo me grite, mi esposo me golpee, ojalá que me presoltee. Ay, sí, ojalá que pase eso, sí, ocupo ser humilde. Así debe ser, más o menos, así debe ser, claro. Es que no entendemos lo que aquí estamos aquí, no entendemos, realmente, no créanme. Estamos lejos de entender a qué venimos. Venimos a matar el ego y a seguir a Cristo. Y este ego, créeme que nos desvía. Es demasiado poderoso el yo. No me moleste, no me gusta. Este sí, este no, esta cruz no, este le saco la vuelta, la rebajo, le quito, le pongo, y que nadie se dé cuenta, hago esto escondido, esto escondidas, voy a hacer esto, pienso esto, y nadie se va a dar cuenta, ese es mi amigo, este. Siempre hacemos nuestra voluntad todo el tiempo, ese orgullo está trabajando cada minuto, trabaja duro, y con pecados, son pecados. Es como un burro. Dice San Francisco de Sales, dice lo siguiente. Dice que aquel que se guía por sí mismo es guiado por un burro. Así dice San Francisco de Sales. El que decide que el guía de sí mismo va a ser de sí mismo, hasta que no quiere obedecer, no quiere someterse, no quiere hacer la voluntad de Dios, sino que prefiere a sí mismo, ese se guía por un burro. Entonces, ¿saben? Ustedes no se han subido a un burro algún día. A mí nada más me subieron a un burro. Es el pánico más grande que puede existir. Porque uno se monta en un burro, lo único que quiere el burro es deshacerse de la carga. Entonces, el burro empieza a andar por donde hay espinas y árboles bajos y donde hay inclinaciones. Y lo que quiere el burro es deshacerse de la carga. Entonces, anda como loco y anda por todos lados para que uno se descabece y uno se caiga. O sea, ese es el que tiene como guía a uno mismo. Es verdad, es verdad. O sea, lleva al infierno, dígame, lleva al infierno. Lleva al infierno, literalmente. O sea, la religión nueva, la religión moderna, infla el orgullo, pero tanto, tanto que eso lleva al infierno. O sea, la gente. Vean, las personas vean, yo no te puedo decirles. Hacen lo que quieren, piensan lo que quieran, rezan lo que quieren, hacen caridad cuando quieren, el tiempo les pertenece, la plata les pertenece, el tiempo y nadie les saca de su vida, es un mundo. Es su Facebook, es mi cara y mi vida, y nadie se mete conmigo, y el que se mete conmigo es no mi amigo, y cortamos. Eso lleva al infierno. Pues decía, eso bloquea al Espíritu Santo, bloquea las gracias, bloquea a la gente que les quiere ayudar. Por eso dice Jesús, el que no renuncia a sí mismo, ¿sí?, queda solo y muere solo. No da fruto, y estar solo significa no estar ni siquiera con Dios. Y ese es el reflejo del infierno, eso es el infierno. El infierno es preferirme a mí mismo que a Dios, eso es lo que el demonio prefirió. El demonio, con la prueba que tuvo, él tuvo la opción muy clara. Es o Dios o yo. No, yo, prefiero yo. Esa fue la elección del demonio. No, el egoísmo, la soberbia. Esa fue la elección que Dios le hizo. O me obedecen, o yo o tú. No, pues yo. Así dijo el demonio. Es lo mismo para nosotros, ¿eh? Esa es la prueba de esta vida. O tú o Dios. No es que mitad y mitad, no, pues a la mañana, a mediodía, en la noche, para Dios y lo demás para mí. No. Esa es la religión moderna. ¿Por qué hacen eso en la madre del infierno también? ¿Por qué? Porque el católico tiene que ser hijo de Dios no solamente 4 horas al día. 24 horas al día somos hijos de Dios. Así es, aquí no hay, aquí, esa es la doctrina católica, no es exageración. Por eso el primer mandamiento. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo, no nomás 3 horas al día, es 24 horas al día con todo tu corazón. En intensidad y en cantidad siempre hay que ser hijos de Dios. Y para ser hijo de Dios, ¿qué hizo Jesús? Renuncia a ti mismo. O sea, hay que luchar contra nosotros constantemente. Por eso es muy grave la moda en las mujeres. Porque la moda en las mujeres delata este espíritu de vanidad, de soberbia, de orgullo. A mí me gusta así, y así voy a salir. Así me voy a vestir. Y eso es prioritario sobre lo que diga Dios, lo que diga la iglesia, lo que diga el padre, lo que digan mis amigos. Así me gusta, y así yo sé que así me siento bien, así no me arrebata la conciencia, yo me siento a gusto. Yo. Ese es el yo. Y eso es muy marcado en la mujer, porque la mujer es muy vanidosa por naturaleza. Es un muy buen ejemplo para ver dónde estamos parados. ¿Sí? Por eso les decía, en todos los siglos de la iglesia era impensable el pantalón. El pantalón de las mujeres era impensable. Tanto así que la Biblia dice que Dios abomina el pantalón de las mujeres. Está en la Biblia, ¿eh? Está en la Biblia. El pantalón de las mujeres es una abominación para Dios. No lo digo yo, ¿eh? Está en la Biblia. Así de fácil. O sea, ahí se ve. O sea, ahí está, esta es la prueba. Esta es la prueba para la mujer en la manera de vestir. O Dios o yo. No, es que a mí me gusta y es cómodo y es que no es más frío y, no, y puedo yo saltar y no. Bueno, la pregunta es, o Dios o yo. Esa es la pregunta, ¿eh? Esa es la pregunta obligatoria. Estamos viendo de la epístola. Dice, la concupiscencia en llegando a concebir los malos deseos, o sea, cuando uno sigue su concupiscencia, su orgullo, el fruto es el pecado. Ahí está lo que decíamos. Y este, una vez consumado, engendra la muerte. Ahí está lo que les dije. No hay otra cosa. Por lo tanto, no os engañéis, hermanos míos, muy amados. Toda dádiva preciosa y todo don perfecto de arriba viene y desciende el Padre de las luces. Aquí no cabe mudarse ni sobre de variación. Porque por un puro querer de su voluntad nos engendró con la palabra de la verdad, a fin de que seamos como las primicias de las nuevas criaturas. Como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Padre María, el Hijo.
Sin pecado concebida María Santísima.